en Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio, los miércoles en Ser Almadén. Pues ya estamos en nuestro Ser Patrimonio, nueva edición de este programa que sé que estáis esperando todos los miércoles, que lo ofrecemos cada 15 días aquí en la sintonía de la cadena SER. Aunque viendo hoy el asunto que vamos a desgranar, en el cual se lleva trabajando ya muchísimo tiempo, de la importancia que tiene en el mundo de la cultura y de la historia, bien podría dar nuestro invitado, y como digo, el yacimiento visigodo del Pilar de la Legua para hablar muchos días. Luis Mansilla, profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Miguel Ángel, buenos días. Encantado de estar contigo.
Porque este tema, ¿verdad?, y los trabajos que allí se vienen realizando desde hace ya algún tiempo, podría darnos para estar todo el día hablando de él, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí. Y bueno, uno también de los objetivos de hoy, cuando concluyamos nuestro programa, es motivar a la gente para que en un momento determinado, pues nuestro contertulio venga por Almadén y nos dé una conferencia con mucho más tiempo, con imágenes que desde las ondas no podemos transmitir, pero bueno, yo creo que haremos llegar a la gente con nuestra palabra el conocimiento de este magnífico yacimiento.
Sí, porque la fotografía nos la va a hacer un hombre que ha estado, bueno, que ha hecho muchas fotografías en el lugar, evidentemente, pero que ha trabajado más que echar fotos recuperando toda esta riqueza histórica que tenemos al ladito de Almadén. Don Germán Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque si hay un conocedor in situ del terreno de lo que es este yacimiento, es usted.
Bueno, lo intentamos con las investigaciones que hemos llevado a cabo y que continuamos no solamente con el tema de Pilar de la Legua, sino en general con el estudio del territorio en la época protohistórica y romana en toda esta zona del sureste de la meseta. Pues vamos avanzando poquito a poco.
¿Quién es Germán Esteban? Luis Mansilla.
Bueno, Germán Esteban es arqueólogo desde hace ya 33 años, aunque yo creo que Germán lo tiene en la cuna, porque yo lo conozco también hace ya muchísimos años, y es de estos arqueólogos de piqueta, como digo yo, de yacimiento, ¿no? Él estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, pues se formó en esta disciplina concluyendo en el año 91. Y bueno, pues como tú bien has comentado al principio de esta tertulia, Germán lleva pateando prácticamente desde que terminó todo lo que es el territorio del entorno de la Bienvenida, de ese magnífico yacimiento que tenemos también muy cerca de aquí y que Almadén en un momento determinado pues perteneció a lo que se denominó la región sisaponense. De hecho, este es el yacimiento mágico de su investigación, pero durante prácticamente estas tres décadas ha extendido su trabajo pues a todo ese territorio que sería, bueno, la protohistoria y antigüedad en el sur de la meseta y concretamente en el sur oeste de la provincia de Ciudad Real. Él es codirector del yacimiento de Sisapo, la Bienvenida, desde el año 2008 y, bueno, pues también regenta o está al frente de una empresa de patrimonio y arqueología que se llama Calendas. Y bueno, pues a través de esta empresa y de los múltiples trabajos que ha hecho, yo creo que contamos esta mañana con una de las personas mejor documentadas y que más ha pisado el territorio del entorno de Almadén, ¿no? Y bueno, pues de aquí que lo hayamos invitado, también por la amistad que me une con él y por algunos trabajos que hacemos y por estar en grupos de investigación comunes, yo creo que tenemos en primer lugar a la persona idónea y en segundo lugar vamos a hablar de un yacimiento que creo que es muy desconocido para la gente de la comarca de Almadén y si salimos de nuestra comarca, más desconocido todavía. Y por otro lado, como comentaré ahora, creo que es un yacimiento que a mí personalmente tiene una importancia capital pues para lo que sería buscar los distintos eslabones que conforman nuestro territorio desde un punto de vista histórico.
Hecha la presentación, ¿tan importante es este yacimiento, Germán?
Pues sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Luis. Yo creo que es un documento arqueológico de primer orden en el contexto de la tardoantigüedad vamos, a un nivel más amplio. Me atrevería a decir que en la región castellano-manchega ya que es uno de los pocos ejemplos de iglesias primitivas hispanas de carácter rural, y más aún con una excavación en extensión y hecha en los últimos años.
Bueno, pues como bien dice Germán, vamos a hablar del yacimiento arqueológico de Pilar de la Legua. Como yo decía antes, a los que nos dedicamos a investigar y a conocer un poco la historia de Almadén y de todo su entorno, y bueno, también su cultura, como estamos intentando trasladar con nuestros programas de Ser Patrimonio, a mí siempre me llamaba mucho la atención que una historia tan potente como es la de Almadén, desde la prehistoria, el mundo romano, el mundo islámico y de aquí, desde este momento hasta nuestros días, como digo, muy potente, que le faltaba algo, le faltaba la parte del mundo visigodo, ¿no? Y bueno, pues muchas veces intentando buscar información, ¿qué pasó con la minería durante el periodo visigodo? Encontramos muy poca información. A veces hay un libro que es el de las etimologías de San Isidoro que habla del mercurio. Y bueno, en los últimos 15-20 años los historiadores que trabajan en este periodo, bueno, pues están sacando a la luz ciertas cosas, ¿no? En el ámbito minero. Pero claro, en otros ámbitos más cotidianos, como puede ser el que vamos hoy a hablar, Almadén, bueno, pues le faltaba esa especie de laguna. De tal forma que cuando se empezaron a hacer los primeros trabajos, yo me congratulé enormemente porque dije, por fin, ese eslabón perdido que teníamos en la historia de Almadén, lo vamos a sacar a la luz, no con un testimonio, digamos, de algún texto, que hubiera sido también muy interesante, o algún comentario de un arqueólogo, no, sino con una evidencia, como es el yacimiento arqueológico de Pilar de la Legua. Entonces, para situarnos, me gustaría que Germán nos dijera un poco dónde está esta ubicación, y si es una ubicación casual o está en una encrucijada de vías de comunicación, el porqué de la localización de este yacimiento.
Pues no es casual. El yacimiento está a 4 kilómetros de la ciudad de Almadén, justo al lado de la carretera de Almadenejos, la CM-424, en una pequeña elevación que se ve desde la carretera, que pertenece a las estribaciones de la Sierra de Cordoneros, en el paraje que se llama Pilar de la Legua, por la existencia de esta fuente histórica que erigió el Ayuntamiento de Almadén a finales del siglo XIX. Ocupa una pequeña elevación justo al lado de los arroyos, del arroyo de la Pila, que está situado al norte del yacimiento, y el arroyo del Avilero, situado al este. Muy próximos ambos también al paso natural, conocido aquí en la zona como Morro del Puente, por el que el río de Valdeazogues penetra en la dehesa de Castilleras, que, bueno, como todos sabéis, es un espacio fundamental de explotación económica dentro de la comarca de Almadén, no solo en época moderna, contemporánea, sino que ya lo fue en la antigüedad, como un espacio fundamental del territorium de la ciudad de Sisapo. Y, de hecho, por este territorio estaba o pasó o era encrucijada de una serie de vías de comunicación tan importantes como las que llevaban a Córdoba, Emérita, Oretún y Toletún, digamos que conectaban toda esta zona del territorio de Sisapo con estos núcleos tan importantes. Así que creo que no es una ubicación casual. También hay que decir que a raíz de las investigaciones en Pilar de la Legua y de algunos trabajos anteriores, están localizados en superficie una serie de asentamientos también de esta cronología, tardo antigua, alto medieval, que permiten ver que existía una pequeña comunidad o conjunto de comunidades rurales en toda esta zona, que tenían que ver con la explotación de este territorio y que pudieron tener como centro, digamos, neurálgico, precisamente esta zona de Pilar de la Legua.
Ese es el yacimiento el que tú comentas, bueno, uno de ellos, el que está escasamente a 500 metros o menos hacia el este, ¿no? Hacia el noreste del yacimiento,
sí,
que estamos hablando, ¿no?
Sí, está.
Es una especie de vila o algo parecido, ¿no? No llega.
Sí, es el yacimiento que denominamos Arroyo de la Pila, y que es un pequeño poblado, un núcleo rural pequeñito, que sin duda está asociado a la iglesia de Pilar de la Legua, pero conectado con otra serie de núcleos también de la zona, como puede ser un yacimiento ya conocido por la gente de Almadén, el Cerro del Águila, en la Dehesa de Castilseras, otros tantos yacimientos de este tipo que están situados también en la Dehesa de Almadén, en la Dehesa de Castilseras, y que, como digo, forman un conjunto no muy abundante en número, pero es muy importante para la explotación de este territorio en este periodo que está, digamos, a caballo entre la antigüedad y la Edad Media.
Bueno, pues este yacimiento Pilar de la Legua, seguro que para muchas de las personas que nos están oyendo se preguntarán, no, pero si esto ya lo conocíamos, y si yo recuerdo que allí se hicieron algún tipo de excavación y tal, realmente no se ha hecho o lo que es una excavación bajo lo que sería, bueno, pues un orden, por decirlo de alguna forma, pero sí había algún tipo de noticia en los últimos años. Yo, por lo que he investigado, por lo que he leído, bueno, pues había alguna noticia de la existencia de restos arqueológicos, e incluso muchas personas, a lo mejor mayores, pues recordarán que había un sarcófago que se utilizaba como abrevadero. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Germán?
Sí, exactamente. El propietario del terreno, Asterio Millán, que colaboró en el momento en que iniciamos las excavaciones sistemáticas, cediendo el terreno y dándonos todas las facilidades, nos contó un poco la historia reciente del lugar, y sí, nos mencionó este asunto sobre el sarcófago, que servía como abrevadero del ganado, al parecer a mediados de los años 80. Luego el lugar pasó por una serie de peripecias, digamos, sobre todo unas relacionadas con una obra realizada en la
carretera,
para el arreglo de la carretera, que también se aprovechó para hacer una obra en el terreno, dar forma al terreno, hacer una zona llana en el paraje de arroyo de Pilar de la Legua, y a raíz de esto parece ser que aparecieron una serie de restos, tanto sarcófagos de piedra como este que estaba en superficie, como otra serie de tumbas, de lajas de mampostería y otros restos que, bueno, ahora hemos sabido después de la excavación que se trataba de los propios restos de la iglesia, y que al parecer fueron expoliados en algún momento indeterminado.
Eso es lo que te quería preguntar, porque claro, en el momento que algo de esto sale a la luz, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 90 con una concienciación mínima en el tema, y luego por otro lado una gran cantidad de depredadores o de buscadores de tesoro, entre comillas, me imagino que el expolio sería bestial,
sí,
¿no?
Sí, al quedar a la superficie los restos sufrieron un expolio bastante importante. De hecho, las tumbas que excavamos estaban todas ellas expoliadas en mayor o menor grado. Incluso se pudo observar perfectamente la zanja que realizó la maquinaria en el momento de la realización de esta obra de aterrazamiento o de aplanado de esta zona. Y sí, hubo un expolio, desaparecieron ajuares y posteriormente se volvió a tapar después de la obra de la carretera y no ha vuelto a ser tocado hasta el momento de la intervención arqueológica. Pero como digo, toda la zona de las tumbas estaba bastante
deteriorada. Una pregunta que te quería, o un tema que quería comentar contigo, en estos antecedentes, por llamarlo de alguna manera, no de investigación, sino de conocimiento de la zona, creo que hay un hito importante, sobre todo en la puesta en valor del conocimiento, que es la carta arqueológica que hiciste tú y otras personas en el año 2000 o alrededor del año 2000. ¿Por qué digo esto? Pues porque de alguna forma hay un documento ya donde se dice el valor que tiene este espacio físico, sin tener todavía un conocimiento muy grande del tema, pero sí, en estos trabajos preliminares vuestros, pues aparecieron también más material cerámico, tapas de sarcófago. ¿Qué visteis en aquel primer trabajo de investigación de la carta arqueológica de Almadén en el año 2000?
Pues cuando elaboramos la carta, fuimos con conocimiento de algunas de estas noticias de las que estamos comentando al paraje, y efectivamente encontramos restos cerámicos que pudimos englobar en un momento de la tardoantigüedad, restos de los sarcófagos de piedra volcánica, y pudimos localizar también ya en aquel momento el otro yacimiento del que hablábamos, Arroyo de la Pila, que también presentaba materiales de estas cronologías. De esta manera hicimos todo el inventario de carta arqueológica con una serie de fichas en las que ya estaban recogidos estos yacimientos con sus cronologías aproximadas. Sí es verdad que no podíamos saber la tipología de los mismos, y de hecho, cuando empezamos a excavar en Pilar de la Legua no nos esperábamos encontrar una iglesia, sino que nos pensábamos estar ante un yacimiento de tipo rural, con una necrópolis.
Algo menor,
la,
¿no?
La fue de mayúscula, sí, claro. Sí.
Hablando ya de investigación, podríamos decir que la investigación actual escasamente tiene 10 años, ¿no? Desde un punto de vista sistemático. Es decir, a partir del año 2014 empezáis a trabajar allí en la zona. La idea o la iniciativa de trabajar este yacimiento, ¿de quién parte? ¿De particulares, del ayuntamiento, la propia junta en un momento determinado? ¿Y quién lo financia? ¿Quién financia estas primeras excavaciones?
Pues es una idea que parte del ayuntamiento de Almadén y esencialmente de José Rodríguez Puerto, que en aquel momento estaba en el consistorio. La idea primigenia no era excavar en este lugar, sino excavar en el yacimiento de la dehesa de Castilcera, sí. El Cerro de las Monas, sí, uh-huh. Perdona. No pudo ser en aquel momento intervenir en Cerro de las Monas y examinamos otra serie de yacimientos y nos pareció adecuado iniciar la excavación en este. El ayuntamiento fue promotor, como digo, pero nos acogimos a una serie de convocatorias anuales de subvenciones de la Junta para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico, que siguen aún vigentes, y desarrollamos cuatro campañas. Como tú decías, empezamos en el año 2014 y la última campaña que realizamos fue en el año 2017. La financiación fue en parte realizada por el ayuntamiento, como digo, con la subvención de la Junta de Castilla-La Mancha.
Sí, aparte de esta, digamos, de estos trabajos que hacéis vosotros en esas campañas a cielo abierto, no me refiero a cielo abierto del propio yacimiento de forma sistemática, también ha habido otros proyectos de investigación ligados al yacimiento, ¿no? Por ejemplo, del grupo de Mar Zarzalejos, que han venido, sí, también un poco a sumar con lo que vosotros hacíais, porque entiendo que la financiación que teníais era básicamente para la excavación, pero luego el estudio de materiales, el conocimiento ya mucho más exhaustivo de la cronología del espacio físico, me imagino que habrá venido también con el apoyo de estos proyectos, ¿no?, de investigación.
Sí, sí, así es, sí, sí. Gran parte de la investigación luego la hemos podido abordar, pues como tú decías, en el marco de varios proyectos liderados por Mar Zarzalejos Prieto de la UNED, en concreto durante estos años en un proyecto que se denominaba Territorios, Jerarquías y Estructuras Socioeconómicas en la Vertiente Norte de Sierra Morena. Es un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad que bueno, lideró, como digo, Mar Zarzalejos. Y aparte de esto, bueno, recientemente se ha realizado mucho trabajo en el yacimiento por parte de Patricia Arias Gómez, también del equipo de La Bienvenida, que una gran parte de su tesis doctoral ha sido el estudio precisamente de la Iglesia de Pilar de la Legua, que bueno, ha sido recientemente leída en el año 2022, y que se llama Paisajes de Ocupación y Explotación en Época Tardantigua en el extremo suroeste de la Meseta Sur.
Bueno, pues entonces vamos a hablar ya de nuestro yacimiento arqueológico. Yo creo que con todo este contexto general que hemos hecho, nuestros oyentes se pueden hacer una idea de lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que se puede encontrar en el yacimiento de Pilar de la Legua? Cuéntanos, Germán.
Bueno, pues lo que pudimos poner a la luz fue una iglesia, como hemos mencionado, una iglesia de carácter rural, de pequeñas dimensiones. Aproximadamente la planta de iglesia es de unos 20 por 12 metros. consta de una única nave flanqueada por dos crujías con estancias, y en la zona central se sitúan dos ambientes enfrentados que podrían interpretarse como los accesos desde el norte y el sur a la iglesia. En la cabecera sobresale de este cuerpo que decía de planta rectangular y presenta una planta trapezoidal hacia el exterior y en forma de ábside ultrasemicircular hacia el interior, y sería el espacio donde se sitúa el santuario, la zona del altar de la iglesia. En la parte opuesta, al frente occidental del edificio, está rematado por un cuerpo rectangular que puede interpretarse de manera preliminar como un pórtico, seguramente, aunque es una zona muy arrasada, con poca información arquitectónica. Y más que sabemos sobre la fisonomía general de la iglesia, pues seguramente tenía una cubierta a dos aguas. La aparición de una serie de columnillas marmóreas permite interpretar la existencia de ventanas geminadas en los extremos de la iglesia para la iluminación. Una de estas columnillas está realizada en mármol procedente de
Turquía, ¿no? De la isla turca de Marmora, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí. Y seguramente son elementos que se hicieron con otros elementos arquitectónicos reutilizados de monumentos de las ciudades próximas. Y bueno, tiene una tipología típicamente visigoda de un capitel corintio estilizado. Y como digo, ha aparecido varios fragmentos de esta columna y algún fragmento de otra columnilla, por lo que cabe interpretar la existencia de estas
ventanas. Las ventanas, ¿no? Sí. Una cosa que me gustaría comentar contigo es, ya que hemos hablado de esa forma de la iglesia, los materiales de construcción de la iglesia. Has hablado de esas columnas, que por otro lado es un factor de identidad, ¿no? De identificación del mundo visigodo por la forma que tiene, y una cosa que bueno, que llama mucho la atención es la procedencia, ¿no? Este comercio que hay de materiales, en este caso de máximo nivel, ¿no? Como sería el mármol. Pero ¿qué otros materiales acompañan a la construcción de la iglesia?
Sí, bueno, pues los materiales para la construcción de los muros, propiamente dicho, son materiales de la zona, cuarcitas, aunque bastante cuadradas y facetadas, y unidas simplemente con la arcilla local. Luego sí que sabemos que la iglesia estaba enlucida con una larga masa de cal y arena que se ha conservado en varios puntos.
¿Tenía algún color? ¿Tenía algún tipo de posible decoración? ¿O simplemente era ese color blanco
de limpieza? Todos los fragmentos que hemos encontrado, tanto fragmentos sueltos como los fragmentos in situ en algunas de las paredes del ábside y de la nave, son de color blanquecino, amarillento, con una pátina amarillenta en la zona exterior. No hemos encontrado policromía ni ningún otro tipo de decoración.
¿Y conocéis cuáles pueden ser los minerales de los cuales se han obtenido esos colores blancos y amarillo? ¿Lo habéis estudiado esto o de momento
no,
está ahí en cartera?
Está de momento a la espera de todas estas analíticas.
Sí, sí,
así
sí.
Que sobre este tema aún no podemos adelantar nada.
Una cuestión que yo creo que es muy curiosa y muy interesante, ya que estamos hablando de la iglesia, son sus estancias. Tú has hecho ya un poquito la descripción, la planta, esa zona de posible entrada por el norte, etcétera. Hay dos estancias que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría comentar contigo. Una sobre todo, la que vosotros llamáis en vuestra investigación la número 4, la del batisterio. Cuéntanos un poco, porque la verdad, claro, el yacimiento, como no debe ser, vamos, como tiene que ser, está totalmente tapado para protegerlo, pero cuando ves las imágenes y ves esa pila bautismal tan carismática, me gustaría que nos contaras un poco cómo es y esas peculiaridades que tiene constructivas.
Pues sí, la verdad es que el batisterio es un elemento muy destacado de la iglesia y bastante excepcional. Pues es una estancia no muy grande que está pavimentada con ladrillos no han aparecido todos, sino que hay una zona en la que han desaparecido por causa del expolio del que hablábamos. Y en la parte central, como digo, aparece esta pileta o fuente bautismal, que es de planta de cruz griega. Está hecha con obra de mampostería, pero revestida con un tipo de hormigón hidráulico conocido en el mundo antiguo como opus ininum, que permitía la impermeabilización. Y bueno, tiene dos puntos para el acceso y la salida.
Que tenemos que bajar por una escalera, ¿no?, para llegar.
Sí, en el culto, en el oficio del bautismo en aquella época, la persona que iba a recibir el sacramento bajaba por una de los flancos, bajaba los escalones, que están hechos de obra en la pila bautismal, recibía el bautismo en el interior y subía por otros escalones que estaban situados en otro lateral, para hacer un recorrido, digamos, de el culto,
todo el proceso, ¿no?
Todo el proceso del culto, uh-huh, para dirigirse después a recibir la Eucaristía.
Sí.
Es decir, hacía un recorrido, pasaba seguramente por el acceso sur de la iglesia, a la zona del baptisterio, y luego desde allí se dirigía ya a la nave central a recibir la Eucaristía en la zona de otra de las estancias o de los espacios más destacados, que sería el del ábside, la zona del santuario.
Hay otro espacio que a mí también me llama la atención, ¿no? Pues leyendo los artículos que habéis publicado, etcétera, es ese ángulo nororiental, que es un espacio que parece ser donde hay una especie de banco corrido, como que estaba reservado al clero que no oficiaba. Entonces, claro, leyendo esto y viendo todo y oyendo todo lo que acabamos de comentar, no es una iglesia cualquiera. Es decir, es una iglesia donde van otras personas del clero también, pues a oír misa, y en ese lugar destacado, prácticamente pegado a lo que sería el ábside, ¿no?
Sí, de hecho se sabe por las fuentes y por los paralelos que estas iglesias están divididas en dos zonas, una para, como tú dices, para el clero y otra para los feligreses. La zona del clero estaba situada aproximadamente desde el eje axial de la iglesia hacia el este, la zona que se llamaba el coro y el propio ábside donde estaba el santuarium. Y esta estancia de la que tú hablas, la estancia número uno, que está situada justamente a la derecha de la zona del altar, sería lo que se conoce como el sacrario, una zona efectivamente donde hay una serie de bancos de obra hechos con mampostería, unos bancos corridos alrededor de toda la estancia, donde se reunían los clérigos y había, digamos, que equivale al sagrario actual.
Sí, estas dos estancias, que podríamos hablar también de alguna más, son impresionantes por lo que ha parecido. Otro de los espacios impresionantes es el suelo, por decirlo de alguna manera, de lo que sería la propia iglesia, con los enterramientos, con esas cinco estructuras funerarias que se han encontrado y con una orientación este-oeste. Hay sarcófagos hechos con piedra volcánica local, etcétera, etcétera. Bueno, ¿nos puedes hablar un poco de estos enterramientos? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Y si habéis encontrado o se encontraron en otro momento determinado algún resto humano en estas tumbas?
Pues sí, es una de las zonas más interesantes. Desgraciadamente, como decíamos antes, es una zona que está muy expoliada, pues, donde se hizo la gran zanja para al encontrar restos, una gran zanja para ver un poco lo que había y luego continuar con la explanación de toda esta zona, pero está bastante saqueada, las tumbas están bastante saqueadas. De hecho, hemos podido excavar tres de ellas, aparecen otras dos. Tres de ellas son, como tú decías, de piedra volcánica, unos sarcófagos con una elaboración estupenda en piedra volcánica, de forma rectangular, con unas tapas muy pesadas y muy potentes, también hechas con este mismo tipo de piedra. La piedra, como tú bien sabes, parece que es de las inmediaciones, por los estudios que habéis hecho el equipo de la de la escuela de Almadén, en el que fijasteis la procedencia de canteras cercanas a la zona, en concreto la zona de Casablanca, seguramente.
Sí, sí.
Y como digo, esos sarcófagos están muy bien hechos. Si tenéis ocasión de poder hacer una actuación en la iglesia y poder destaparlos otra vez, pues se podrá apreciar que son uno de los elementos más destacados del conjunto. En las dos tumbas que pudimos excavar de tipo sarcófago aparecieron restos humanos, pero bastante removidos por el expolio. No apareció, de hecho, nada del ajuar de los personajes enterrados, pero sí que nos permitieron hacer una serie de análisis antropológicos para establecer las edades de los individuos que han resultado ser individuos de, en una de ellas, un individuo masculino de mediana edad. En otra había un enterramiento múltiple con al menos tres individuos, uno de mediana edad y otro de edad joven. En todo caso, son enterramientos de personajes privilegiados que podían aspirar, digamos, o tener el privilegio de enterrarse en el interior de la iglesia, en la zona más próxima a la
La datación más o menos del siglo VII, ¿no?
La datación, sí, hemos hecho radiocarbono en los restos y da fechas de la segunda mitad del siglo VII, que además han venido a coincidir con otros análisis radiocarbónicos que hemos efectuado en elementos vegetales de los derrumbes del tejado.
Sí, pues,
Así que sí, han sido los principales restos que para fijar la cronología.
Dentro de los materiales que también habéis excavado, me llama mucho la atención y por otro lado tiene una importancia capital para esa cronología y saber que estamos hablando de una iglesia tardorromana visigoda como es la cruz patada y otro tipo de cruces. ¿Qué es esto de una cruz patada? ¿Nos puedes explicar?
Sí, la cruz patada apareció muy cerca del sacrarium en el exterior de la iglesia, pero junto a un agujero de expolio en el muro, con una serie de materiales tirados en esa zona. Y bueno, es una cruz que está íntimamente relacionada con el culto. Eran unas cruces que se colgaban en el arco del triunfo del sacrarium, en la zona del ábside, y que en este caso pues está en muy buen estado. Es una cruz de hierro con una serie de remaches, con una serie de orificios en los extremos para colgar una serie de elementos que se llamaban pendilia, adornos, flores, incluso otras cruces y elementos simbólicos y que estaban directamente relacionados con el simbolismo de la liturgia.
Como veis, tenemos para hablar y para dialogar todo lo que queramos, como decíamos al principio del programa, pero el tiempo es oro en la radio y para ir concluyendo me gustaría preguntar a nuestro contertulio, puesto que la excavación sigue viva, ¿qué perspectiva tiene la excavación? ¿Cuál es la situación? Porque claro, hace ya muchos años que leíamos que esto iba a ser declarado bien de interés cultural como zona arqueológica, se ha hablado de un centro de interpretación. ¿Qué nos puedes decir en un minuto, Germán, sobre la situación actual?
Sí, pues como tú decías, la actualidad está tapada, protegido de los restos, pues a la espera de rematar algunos aspectos en la excavación cuando haya oportunidad y sobre todo de proceder a una restauración y una puesta en valor, una musealización que creo que está pronta a llegar, según tengo noticias. Creo que hay iniciativas por parte del Ayuntamiento de Almadén en este sentido, sí.
Muy bien. Bueno, pues creo que es una buena noticia el que podamos sacar a la luz y que todos los ciudadanos y cualquier persona que se acerque por Almadén que pueda conocer este eslabón que quedaba del conocimiento de nuestra historia. Y para concluir, como hacemos con todos nuestros programas, me gustaría que nuestro contertulio, que Germán, bueno, pues recomendara algún tipo de bibliografía, algún libro. Y antes de que tú digas, yo sí quiero recomendar algo, y es una exposición que se llama Atempora, que está en Ciudad Real, magnífica, donde se puede ver bastante de lo que hemos comentado aquí y de otros yacimientos y materiales arqueológicos de nuestra provincia, pero sobre todo en nuestra comarca. ¿Qué recomendarías un poco así que pueda estar a mano de la gente para informarse, sí, un poquito más?
Lo que puede estar más a mano es precisamente lo que tú has mencionado, el catálogo de la exposición a témpora, que hay un capítulo dedicado a la iglesia de Pilar de la Legua y en lo que es el catálogo de los elementos de la exposición, pues aparecen muchas de las piezas del yacimiento, con lo cual está perfectamente ilustrado. También ahí hay referencia a las publicaciones anteriores sobre Pilar de la Legua que hemos efectuado en algunas reuniones científicas o en algunas publicaciones científicas. Y también, para conocer un poco sobre el territorio en la prehistoria, en la antigüedad, todo el territorio de la comarca de Almadén, pues un artículo que publicamos hace ya algunos años, en 2012, que está en el marco de un congreso sobre la minería antigua, y que, bueno, la referencia completa la podéis encontrar también en la témpora si estáis muy interesados.
Muy bien, Germán. Pues nada, muchísimas gracias por este rato que nos has hecho pasar hablando de nuestro yacimiento Pilar de la Legua. Yo espero que nuestros contertulios conozcan un poquito más, insisto, este eslabón perdido, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.
Germán, un auténtico placer, y a ver si nos vemos pronto, porque eso significa que se están dando pasos en algo muy importante, y es en poner en valor, que es lo que hace falta, este importantísimo yacimiento en el que empezasteis a trabajar hace ya casi una década. Un fuerte abrazo, Germán Díaz. Germán Esteban, gracias.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación.
En Mansilla, hasta el próximo Ser Patrimonio.
Hasta el próximo. Adiós, Miguel Ángel.